Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
El día de ayer precisamente estaba viendo un programa de televisión de estos que pasan en Discovery Channel. Y muy bueno, porque precisamente estaba hablando de la resurrección. Pero ellos lo manejaban en el, de tal manera que cómo el hombre podría resucitar. Y estaba muy interesante. Y empezaron hablando acerca de que si el hombre de alguna manera ya, ellos decían, ya empezaba como a manejar la muerte. Y esto lo pasaron con un, creo que cardiólogo, junto con otro equipo, que realizaban una operación donde cambiaban ciertos órganos y tenían que de alguna manera hacer que la persona muriera. Pero ellos mismos reconocían que era una forma de muerte. Esto ellos le llamaban una animación suspendida. Quería decir que ellos tenían que cuidar de tal forma que el cerebro, que es el que manda las órdenes y las células y todo esto, no se murieran. Entonces tenían que usar hielo y tenían que hacer un tipo de transfusión de sangre. Bueno, yo no sé mucho de eso, pero así se le llamaba, animación suspendida. Y esta animación suspendida duraba una hora. Ellos decían que después de una hora era muy peligroso volver a regresar a esta persona. Así es que prácticamente ellos le daban una muerte, aunque ellos reconocían que no era lo mismo. Pero al punto en que ellos iban, en que sí ya había la oportunidad, digamos, de regresar a una persona otra vez a vivir. Y después de ahí, los datos que dieron fueron muy interesantes, porque el interés del hombre es seguir viviendo. Y de ahí partieron en cómo nosotros podemos hacer. Así es que empezaron a hablar de otras formas, porque empezaron obviamente con sus conclusiones, cómo podemos hacer que el hombre reviva. Pero también ellos decían, de ahí partieron a la clonación, hablaron de este tema, pero llegaban siempre al mismo punto: podemos hacer a alguien parecido, pero no la misma persona. Es decir, se puede hacer la clonación de ser alguien que se parezca mucho a ti, que sea idéntico a ti, pero ellos decían, no podemos hacer que sea la misma persona. Y hablaron de la clonación y todo esto. Después de ahí hablaron acerca de los robots, cómo se pueden ya hacer otros órganos. Bueno, también hablaron de hacer otros órganos, pasaron una investigadora ahí de que puede hacer corazones, puede hacer otros órganos sin necesidad de hacer de otra persona. Entonces pueden fabricar ya otros órganos. Por eso estaba muy interesante el programa. De ahí partieron a lo robótico, es decir, hacer piezas del ser humano que se mueven y que pueden adaptarse al cuerpo, pero todavía seguían insistiendo, diciendo, no podemos hacer a la misma persona. Esta persona que puede hacer, o estas investigaciones que pueden hacer un órgano como un corazón o otro miembro del otro órgano del cuerpo, decían, se puede hacer otro cerebro. Y ellos decían, bueno, es probable que se pueda hacer otro cerebro, pero otra vez no puede ser la misma persona. Y de ahí partieron a un jovencito, se veía muy joven, que trabaja en las computadoras, y él decía, así como nosotros hacemos una copia de la computadora que lo metemos a un disquete para preservarlo y lo metemos a otra computadora, podemos recobrar toda esta información. Y él decía, con el cerebro también se puede. Y explicaron, bueno, uno que no sabe mucho ahí, pues ahí medio trazaba yo tratando de entender. Pero él decía que sí, sí se puede, sí podría haber la posibilidad de guardar todos estos, lo que nosotros tenemos en el cerebro, recuerdos, nuestra personalidad, todo esto, se podría guardar en un disquete para después probablemente en otro cerebro poder meter toda esta información. No, perdón, no en otro cerebro, sino en una computadora. Al fin de cuentas terminaríamos siendo robots, con una computadora, con cara de computadora, con todos tus recuerdos. Y ellos decían que sí se podía, que están en esos estudios de que sí se puede, y que se podían guardar recuerdos o se podía, él decía que esto se podría lograr durante 100 años. Así es que si alguien quería hacer eso, tenía que sacar toda esa información, guardarla, y en 100 años sería más barato, entonces volver a la vida otra vez, la misma persona con todos los recuerdos. Pero aún así ellos decían, es probable, pero sería muy complicado. El punto aquí es que la gente quiere seguir viviendo. en este mundo, porque eso es lo que ellos decían, queremos seguir viviendo en este mundo con todos los recuerdos, con todo lo que nosotros somos. Ese era el punto, la resurrección. ¿Será que realmente nosotros podemos resucitar, decían ellos? ¿Será que en 100 años podemos regresar a ser los mismos, aunque sea en forma de robot con cara de computadora, podríamos regresar a ser lo mismo? El hombre se empeña en recobrar la vida. El hombre se empeña en no morir. El hombre se empeña en seguir viviendo. Veamos ahora, hablando de la resurrección. Encontré esta definición de resurrección en un diccionario. Está puesta en dos partes. La primera definición dice que en algunas religiones resurrección significa vuelta a la vida de alguien que ha muerto. Eso lo conocemos. Es de alguien que murió y recobra la vida, no en la forma en que yo les estoy contando, sino simplemente su mismo cuerpo, sus mismos pensamientos, es la misma persona que recobra la vida. La otra definición que tiene que ver con esto dice que es renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido actualidad, o de alguien que estaba decaído física y moralmente. Vamos a dejar la segunda definición para más adelante. Vamos a ver la primera. Tiene que ver con alguien que muere y regresa a la vida, vuelta a la vida de alguien que ha muerto. Esto es resurrección. También en el internet encontré varias historias de gente que ha regresado de la muerte o que dice que ha regresado de la muerte, pero la mayoría duda de que esto realmente sea cierto. Yo mismo conozco una persona que murió y dice haber regresado. Yo conozco una persona, dice, yo morí, cuenta su historia, me cuenta su historia, dice, y regresé. Pero aún así, ¿quién sabe? O sea, nos quedamos todavía con el punto de que nadie conoce esta parte, sigue siendo de alguna manera un misterio. De los que dicen que han regresado a la vida, cuentan prácticamente casi todos la misma historia, de una luz al final del túnel, y de ahí así salen los chistes, ¿verdad? Que dice, si ves una luz, unos dicen no la sigas y otros dicen sigue adelantito, ¿verdad? Pero bueno, ahí están todas estas historias. Estamos acá para ver un hecho histórico y real, y que aún así muchos han tratado de descreditar, es decir, gente que no cree en la resurrección. Estamos aquí porque Jesucristo vive y lo acabamos de cantar, ¿o no? Sí, Jesucristo vive y por eso estamos aquí. Por eso estamos celebrando la vida. Por eso estamos celebrando el hecho que Jesús resucitó, porque creemos que hay vida después de la muerte, porque Jesucristo nos comprobó que esto es cierto. Es por eso que la resurrección de Jesús hace que nosotros mantengamos nuestra fe en todas las cosas que Él enseñó. Pero ¿cómo es que nosotros realmente estamos conectados con Cristo en su muerte y su resurrección? ¿Estamos conectados con esto? ¿Estamos conectados con la muerte de Jesucristo? Acompáñenme a ver un pasaje ahí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 6. ¿Lo tienen en sus Biblias? Quiero compartirles aquí una versión de la Nueva Versión Latinoamericana. Miren cómo dice, ustedes lo tienen probablemente en la versión Reina Valera, pero miren lo que dice aquí. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Este pasaje nos está diciendo que nosotros hemos sido identificados con Cristo en su muerte, pero también en la resurrección. Dice que hemos sido identificados con Él. El bautismo al que se refiere aquí, algunos todavía dicen, no sabemos si Pablo se está refiriendo al bautismo del Espíritu o al bautismo del agua, pero la mayoría menciona que realmente él se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Y este bautismo que nosotros vimos en Hechos, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo entre los creyentes que están ahí en la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahí es donde ellos creen, reciben el Espíritu Santo. Ahora, nosotros cuando creemos en Cristo, y esto lo sabemos bien, nosotros cuando creemos en Cristo, recibimos ese bautismo del Espíritu Santo y eso nos identifica con Cristo. Y nos identifica precisamente también en esa muerte y en esa resurrección. Es el bautismo del Espíritu Santo el que hace que nosotros nos identifiquemos con Él. Ahora, el bautismo del agua es una representación de lo que ya pasó internamente. El bautismo del agua es una representación pública de demostrar a los demás que ya fui bautizado por el Espíritu Santo cuando recibí a Jesucristo. Es a lo que se refiere ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice que también hemos sido identificados en su muerte, pero también hemos sido identificados en su resurrección, muriendo al pecado. Es decir, nuestra vida pasada sin Cristo, esa que está dominada por nuestra naturaleza pecaminosa. El bautismo en agua es una representación de esto. Para entenderlo mejor, es como si tomaras la decisión de cambiar de equipo de fútbol. Perdón que tú utilices este ejemplo, pero es un buen ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos le van a los rojos? ¿Cuántos rojos hay aquí? Ni pena les da, inmediatamente alzan la mano. ¿Cuántos cremas hay aquí? Hay más cremas que rojos. Ahora, cuando juega su equipo, ¿qué hacen? Se ponen la playera, ¿no? Y no quiero ir al ejemplo de lo que pasó el viernes, pero se pusieron su playera, ¿o no? Jugó Guate y se pusieron la playera. Y contentos porque ganó 2-0 a Estados Unidos. Contentos estaban, ¿o no? Contentísimos, se pusieron su playera. Lo mismo hice yo en mi casa. A la misma hora, a las 8, me puse mi playera de México para disfrutar el partido. Yo me puse y le ganó 3-0 a Canadá. Pero por eso no quería entrar en ese ejemplo. Sigamos con los rojos y las cremas. Los rojos y las cremas. Cada quien tiene su playera. Cuando juegan los rojos, se ponen la playera roja. Cuando juegan los cremas, se ponen la playera blanca, ¿verdad? Los cremas. Que alguien les dijera, cámbiate de equipo. Y que se quitaran la playera blanca y se pusieran la roja. O al revés, que se quitaran la roja y se pusieran la blanca. ¿Cuántos lo harían? Me llama la atención. ¿Cuántos se cambiarían de playera? Yo sabía que esa era la respuesta. Nadie. Nadie dice, yo no me atrevo a quitarme mi playera de los cremas y ponerme la de los rojos. Y los rojos dicen, yo tampoco me atrevería a quitarme mi playera de los rojos y ponerme la de los cremas. ¿Por qué? Porque están bien identificados con su equipo. Pero ¿saben qué, hermanos? Tristemente, así es muchas veces con la vida espiritual. Por eso es que seguimos igual. Porque estamos en esa parte de no me quiero identificar con Cristo, o a veces me identifico cuando me conviene. No me quiero quitar la playera, lo que dice la palabra de Dios, revestidos del nuevo hombre. Es como cambiarse la playera. Es como renunciar a la playera de mi equipo y ponerme la contraria. Pero eso es lo que está diciendo el pasaje, que es el bautismo del Espíritu Santo el que nos identifica con Cristo. Es decir, nos quitamos la playera vieja de nuestra vida pasada y el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, nos ponemos la nueva playera. Esa playera de la vida pasada la abandono y entonces me pongo la nueva para ahora irle al nuevo equipo. Yo sabía que este ejemplo nos hacía que el pasaje quedara más claro. Pero eso es lo que pasa. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos bautizados por el Espíritu Santo. Nos resucitamos a nueva vida. Cambiamos de equipo. Eso es lo que está diciendo. Cambiamos de equipo. Se supone que dejamos de vivir como vivíamos antes y empezamos a vivir una nueva vida. Eso es lo que se supone que pasa. O más bien, eso es lo que pasa. Por eso siempre he dicho esto, mis hermanos. Si entendiéramos realmente qué cosa es vivir en Cristo, estar en Cristo, realmente nuestra actitud, nuestra forma de vida sería otra. Pero tristemente, mis hermanos, y esto se los digo, tristemente, en la iglesia, y hablo en la iglesia en general, pero también puedo hablar de la iglesia local, sigue habiendo mucho pecado. Sigue habiendo muchos creyentes tomando malas decisiones que tienen que ver con pecado. Porque no han entendido que hemos sido bautizados, que hemos sido identificados con Cristo. Y no hemos entendido que tenemos que morir a esa vida pasada para vivir una nueva vida. Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo. Nos identifica con la muerte de Cristo y nos pone en un plano de vida nueva. Una vida nueva. Dice también que somos identificados en su resurrección. Creo que tiene dos aspectos de identificación de con Jesucristo en la resurrección. El primero es lo que Pablo se refiere en el futuro, allá en 1 Tesalonicenses 4:16. Y cuando suene la trompeta, dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y los que habremos quedado, dice, alcanzaremos. Eso es lo que dice el pasaje. Pero habla de una resurrección ahí. Y yo creo que ese es el primer aspecto con el cual somos identificados en la muerte de Cristo. Si nosotros morimos, llegará el momento en que resucitaremos en Cristo y tendremos también un cuerpo nuevo, una naturaleza nueva. Es el primer aspecto en el que creo que nos identifica con Cristo. El segundo aspecto es a resucitar a una vida nueva. Hermanos, actualmente vivimos vida nueva. Actualmente vivimos vida nueva. ¿Qué es lo que tristemente no demostramos, hermanos? No demostramos. Y otra vez se los digo por qué. Porque sigue habiendo en la iglesia mucho pecado. Es cierto, nos excusamos. Es que soy pecador, es que mi naturaleza, es que me cuesta. Tal vez. Pero se supone que vivimos una vida nueva. Hermanos, cuando Jesús resucitó, no fue igual. Miren, Jesús era Dios, ¿o no? ¿Creemos esto? Sí, Jesús era Dios. Hizo milagros, pero aún haciendo milagros, se reservó algunas cosas. Pero cuando Él resucitó, nos enseñó con su resurrección que era una vida distinta. Incluso cuando Él estaba ahí, le dijo a María: no me toques. También Él traspasaba los muros, desaparecía al instante, que fue lo que pasó con los de Emaús. Él demostró que después de la muerte, al resucitar, su vida fue distinta. Y eso es lo que nos quería enseñar a nosotros también. Nosotros hoy vivimos o debemos vivir una vida distinta. ¿Por qué? Porque hemos sido identificados con su muerte, pero también hemos sido identificados con su resurrección. Y así como Él resucitó y no fue igual, de la misma manera nosotros, si estamos identificados con Él en su muerte y hemos resucitado para nueva vida, no debemos ser igual. Vayamos a la segunda definición del diccionario. Sé que el diccionario no es inspirado, pero creo que nos ilustra precisamente lo que Dios dice en su palabra. Esta es la definición: renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido actualidad, o de alguien que estaba decaído física o moralmente. Ahora, es muy probable que esta realmente sea la definición de revivir y no de resurrección. Porque resurrección es alguien que muere y vuelve a la vida. Pero revivir es alguien que en vida está decaído, está casi como muriendo en vida y revive, pero no ha muerto. Pero la palabra en el diccionario de resurrección toma en cuenta esta parte. Esta parte de renovarse algo que ha disminuido su actividad o que ha perdido actualidad, o de alguien que está decaído físico o moralmente. Se vuelve a levantar. Es lo que creo que Juan veía en la iglesia de Éfeso y le escribe ahí en Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al principio, cuando naciste, cuando tenías vida nueva, dice Juan a esta iglesia, hacías cosas fervientes de un nacido de nuevo, pero el tiempo te ha hecho disminuir esa parte, y entonces yo te animo que revivas otra vez y hagas las obras que hacías antes. Entonces, tenía que ver con revivir. También es como que resucitaste con Cristo, ¿por qué estás muriendo en vida? Revive otra vez las cosas que hacías. La pregunta aquí es: ¿cómo nosotros podemos hacer práctico el hecho de haber resucitado con Cristo? ¿Cómo nosotros podemos hacer práctico el hecho de haber resucitado con Cristo, o el hecho de estar identificados en la resurrección con Cristo? Hay dos acciones que Jesús hizo al resucitar. Uno, y quiera que la guarden bien en su mente. Uno, se levantó de los muertos. ¿Sí? Hay dos acciones que Jesús hizo. Uno, se levantó de los muertos. Dos, salió de la tumba. Esto es la resurrección. Jesús estaba, dice que murió, que fue sepultado, y el hecho de que menciona la frase "fue sepultado" quiere decir que murió totalmente. Fue puesto en una tumba. Y al resucitar, ¿qué hace? Se levanta de los muertos, se levanta de la muerte. ¿Y cuál es la segunda acción? Sale de la tumba. Dos acciones que creo que deben en estos momentos guardar en su mente: se levanta de la muerte y sale de la tumba. Pero veamos ahora algunos versículos claves. Acompáñenme a ver los siguientes versículos. Uno, Mateo 28. Versículos 6 y 7. Bueno, vean desde el 5. Más el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice el versículo 6: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Dos palabras claves que quiero que vean ahí. Uno, no está aquí, va adelante de vosotros. Veamos otro pasaje, Marcos 16, versículos 6 y 7. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Vuelve a repetir: no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. Se vuelve a repetir aquí, usan las mismas palabras. Veamos ahora Lucas capítulo 24. Versículos 5 y 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y otra vez, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaban aún en Galilea. ¿Pueden ver las palabras entonces que se repiten aquí? Una, no está aquí. Recuerden, dos acciones, solo recuerden, dos acciones de Jesús al resucitar. Se levanta de la muerte, sale de la tumba. Vienen a buscarlo. ¿Y qué les digo? ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? Uno, no está aquí. Otra frase importante que mencionan los ángeles es: he aquí, va adelante. No está aquí. ¿Por qué? Porque se levantó y va adelante. ¿Por qué? Porque salió. No está aquí, va adelante de vosotros. Otra frase importante que vemos en estos pasajes es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una pregunta, no sé cómo le llamaría. Pero ¿por qué están buscando a alguien que vive aquí? No está aquí. Ya no está muerto. Él vive. No sigan buscando en esta parte. Se fue adelante de vosotros. A alguien que vive no se le busca entre los muertos. Es el lugar equivocado. Él vive. Ya no está. Se fue. ¿Qué palabras? No está aquí. Va adelante y no busquen a alguien que vive entre los muertos. ¿Cómo somos identificados? Hermanos, creo que como iglesia debemos hacer estas dos acciones: levantarnos y salir. Si estamos identificados con la muerte y con la resurrección de Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos y salir. Levantarnos y salir. Esto puede ser literal. Hermanos, tenemos que levantarnos y salir de aquí. La tumba puede de repente llegar a ser cómoda. Porque alguien dijo: ¿no quieres problemas en la vida? Hay un lugar donde no más puedes tener problemas. Es en el cementerio. Y la tumba puede llegar a ser algo cómodo. Frío, pero cómodo. Frío, pero cómodo. Volver a salir. Pero Jesús se levantó y salió. Los ángeles dijeron: no está aquí. Salió adelante. No lo busquen aquí. Se fue. Creo que debemos buscar nuevas formas de ser edificados y de presentar a Cristo a una nueva generación que está en tiempos difíciles y vendrán peores y distintos. Pero no podemos seguir quedándonos aquí. No podemos seguir quedándonos aquí. Tenemos que levantarnos y tenemos que salir. Eso fue lo que hizo Cristo. No se quedó en la tumba. Se levantó y salió. Y fabulosas las frases. Se fue delante. ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Dejar de llorar en la tumba y seguirlo, porque él ya iba adelante. Como buen pastor, el pastor va adelante. Los discípulos van atrás, siguiéndolo. Porque la resurrección es acción. Jesús al resucitar tomó acción, levantarse, salir. Concluimos en esto, mis hermanos. Uno, confiesa tus pecados. Recuerda que has muerto a esa vida. ¿Estás luchando actualmente con algún pecado, hermano? ¿Estás luchando con algún pecado? Tal vez no te quieres quitar la playera. Quítate la playera del pecado. Déjalo. Tu vida es nueva ahora, hermano. Tu vida debe ser nueva ahora. Deja el pecado, confiesa tu pecado y sigue adelante, porque hemos sido resucitados, hemos sido muertos al pecado y ahora hemos sido resucitados a una nueva vida. Deja el pecado y sigue adelante. Dos, vive la nueva vida. Disfruta de la oración, disfruta de la lectura de la palabra. Busca libros que te ayuden a vivir mejor y a obedecer a Dios. Pero haz acción, hermano. ¿Por qué? Porque vivimos una nueva vida. Porque hemos sido identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y hoy hemos cantado que Él vive. Pero porque Él vive, yo también vivo. Y porque Él al resucitar nos demostró que no era igual, de la misma manera nosotros no debemos ser igual. Y debemos tomar las mismas acciones, levantarnos y salir. Y termino con esta. Hermanos, como iglesia, vamos hacia adelante. No nos quedemos aquí. No nos quedemos aquí. Vamos hacia adelante. Vamos a crecer. Vamos a ayudarnos unos a otros en nuestra vida. Vamos a compartir de Cristo y vamos a poner en práctica nuestras habilidades para el mejor desarrollo del cuerpo de Cristo. Otra vez, no nos quedemos. No hagamos de este lugar una tumba fría, pero cómoda. No hagamos esto. Levantémonos y vamos hacia adelante como iglesia. Pero todos tenemos que reconocer que hemos resucitado con Cristo para una vida nueva. Decía hace 8 días en la noche, y el apóstol Pablo nos los enseñó, él no se quedó atorado en el pasado. Pablo nos enseñó en el pasaje hace 8 días en la noche, hay cosas que yo logré y hice, dice, los he tomado como basura. Olvidando el pasado, dice, me extiendo hacia adelante. Eso es resucitar. Olvidando el pasado, hermano, desengánchate del pasado. Levantémonos y vamos hacia adelante. Como iglesia, vamos hacia adelante para dejar. Primero, para continuar la obra de Cristo. Segundo, para dejar a las generaciones que nos quedan mientras el Señor no viene, que ellos continúen con esa visión de que resucitar es levantarse y seguir hacia adelante. ¿Queremos esto, hermanos? Vamos hacia adelante. Vamos a seguir cantando. ¿Parece?